Agricultura. Rigulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presenta Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, como todos los días sábados, muy temprano. Gracias por acompañarnos, especialmente este fin de semana largo, ¿no? Para algunos, evidentemente, sándwich. Bueno, para quienes van saliendo también de la capital, muy temprano, saludamos a todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur. Muchas gracias también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl, a quienes se comunican siempre con nosotros a través de Twitter, @frecuenciaminer en nuestra cuenta en Twitter. Y saludamos a Rigulis, tu partner para el crecimiento, nuestro auspiciador que hace posible este contacto. Esta mañana tenemos una visita, una autoridad, un invitado muy especial a quien agradecemos su presencia aquí. Vamos a conversar sobre el presente, el futuro del sector minero, cuáles son las proyecciones tanto de la gran minería como de la pequeña y mediana minería, además de la importancia de la atracción de inversión extranjera y el rol que juega la exploración en el escenario actual. Todo esto con Pablo Terrazas, subsecretario de Minería, quien agradezco especialmente que haya venido esta mañana con nosotros.
Bueno, muy buenos días a todos. Verónica, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, aquí estamos para responder tus preguntas.
Muchas gracias, subsecretario. Bueno, ¿cómo han sido esta semana ahí en la subsecretaría, para empezar?
Han sido muy interesantes y muy bien, sí, porque coinciden que son dos semanas claves para la minería en Chile y en el mundo, porque tuvimos la semana de la CESCO Week, ¿no es cierto? La semana
así
de CESCO,
es.
Y ahora Expo Min.
Exactamente.
Entonces, la verdad que ha sido muy, muy intenso, porque todo cambio, transición de gobierno siempre toma su... hay que dedicarle tiempo, ganas, porque hay que armar equipos, hay que dar las bajadas de lo que se quiere hacer de acuerdo al programa de gobierno, ¿no es cierto? Entonces se nos mezcló eso con dos semanas intensas donde vienen personas de todo el mundo a conocer también a las autoridades y a conocer a los distintos actores de Chile en el rubro de la minería, y eso hace que sea muy intensa todos los días, digamos, la agenda.
Cuando terminó la anterior administración de la presidenta Bachelet, estábamos justo terminando y empieza un fenómeno de alza en el precio del cobre. Aquello dio indicios de a lo mejor un escenario más optimista. ¿Se encuentra efectivamente con eso? ¿Está palpando un escenario más optimista usted?
Sí, por supuesto. O sea, el precio del cobre ha ido en aumento. Creemos que ya hemos llegado probablemente en este año a nuestro peak. O sea, ya ahora deberá tender a bajar un poquito.
Sí, no de manera mantenerse.
Claro, no de manera muy significativa, pero no va a seguir subiendo. Eso sería, bueno, todo puede pasar. Pero esas son las proyecciones que hemos conversado con Cochilco, que es el que siempre fija, ¿no es cierto?, el precio del cobre para hacer todas las proyecciones. Pero sí, hay un optimismo, estamos con un buen precio. También nunca queremos empezar a celebrar antes de tiempo, porque también hay algunas contingencia, sobre todo, ¿no es cierto?, el conflicto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que sin duda puede terminar afectando. Todavía no. Eso no se ha visto reflejado, puede que no impacte, pero es una variable que siempre hay que estar monitoreando, y por lo tanto hay que ser responsable, hay que ser cauto, pero sin duda que hoy día, en la actualidad, el precio nos acompaña para poder prever un buen futuro y empezar a reactivar tanto la pequeña como la mediana y la gran minería en nuestro país.
Ahora, este escenario positivo, futuro, optimista, como quiera llamárselo, aparte de los factores externos como el precio del cobre, el escenario mundial, el cambio de administración, el cambio de gobierno, también a su juicio, ¿es un factor importante que puede incidir en eventuales futuras inversiones?
Bueno, a lo que nos han pedido mucho en estas primeras reuniones, ¿no es cierto?, audiencias, yo creo que uno de los secretos o las claves de una buena gestión es siempre tener la capacidad de escuchar a todas las partes, a todos los interesados, pero es un muy buen consejero el saber oír. Y nosotros lo que hemos escuchado del gremio, de las preocupaciones de eventual inversionista, es que quieren tener reglas más claras. Hubo mucho movimiento. Nosotros así también lo expresamos en la campaña presidencial, ¿no es cierto? En los debates que se querían. Uno de los temas justamente era esto, de fijar reglas claras, de no querer también, por supuesto que espanta la inversión cuando se dice que se quiere reformar la Constitución, que hay que reformar, se quiso reformular todo se quiso cambiar. Y eso, por supuesto,
genera incertidumbre,
porque las personas dicen, bueno, esperemos a que hagan todos los cambios antes de invertir, y mientras tanto busquemos mercados que nos den reglas claras. La gente a veces cree que los inversionistas, los empresarios, lo que quieren es favores. No, la verdad que yo por lo menos no me he encontrado con eso. Yo lo que veo es, díganme, si voy a hacer un proyecto de inversión, ¿cuánto se van a demorar en darme el permiso? No pido ni siquiera que me lo den mañana, ni que me digan que sí necesariamente. Por supuesto, ellos aspiran siempre a avanzar en sus proyectos, pero lo que más piden es reglas claras. Si nos van a decir un sí, lo dijo la ministra de Medio Ambiente también, decía, a veces hay que decir que no, sí, pero digamos no. Cuando hay un sí, digamos sí, y que sea todo en un tiempo razonable, de manera de que los inversionistas, que a nosotros como país nos debe interesar, a cualquier buen gobierno le debe interesar que haya inversión, porque eso genera empleo, eso genera mayor recurso para nuestras arcas fiscales, lo que permite también financiar los programas sociales que tiene todo gobierno. Lo que nosotros buscamos, eso es el desafío. Uno de los desafíos que tenemos como ministerio es poder darle tranquilidad a los inversionistas en cuanto que van a haber reglas claras y no los vamos a tener enredados en la burocracia, sino que los permisos, cuando se tengan que otorgar, se van a otorgar en un tiempo oportuno, y cuando haya que decir que no, se le dirá que no también en un tiempo oportuno.
Okay, reglas claras es uno de los principales objetivos. ¿Cuáles son los otros ejes principales de la nueva administración de la cartera?
Bueno, son varios. Otro que nosotros ya partimos, a los 9 días nosotros creamos una unidad que ahora es una división, que se llama División de Desarrollo Sustentable de la Minería. Porque otro de los ejes centrales de nuestra administración quiere ser que no solamente haya inversión y que haya crecimiento, sino que esta a la vez se haga de la mano con el cuidado al medio ambiente, y también que sea, en el caso de la minería, una minería inclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sean inversiones que conversen también con las comunidades, que en los lugares donde se van a generar las externalidades negativas se sepa también con certeza por parte de la comunidad, así como los inversionistas piden certeza, nosotros también tenemos que, y nosotros la tenemos que dar, por supuesto, también a las comunidades, también tenemos que darle certeza, y de esa manera se hace mucho más simple y el desarrollo de una inversión sustentable, cuando uno es transparente, cuando uno hace las cosas como corresponden, de buena fe. Y de cara a la ciudadanía, los proyectos, por supuesto, que salen de mucho mejor manera, aunque a veces es cierto, pueden demorar un poco más, pero hoy día, más que la celeridad, lo que importa es avanzar con pasos claros y de manera sustentable en nuestros proyectos.
La claridad, eso es uno de los aspectos que más destaca a usted. Me interesa saber concretamente, por ejemplo, cómo se van a reducir los procesos, que ahora de pronto un proyecto se demora tanto en pedir permisos y son miles de permisos. ¿Cómo se puede llegar a reducir esa burocracia?
Bueno, de muchas formas. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con criterios distintos por parte de las autoridades centrales, de la oficina, por decirlo, matriz, en Santiago, por ejemplo, de algunos servicios, que tienen criterios distintos en el mismo servicio a sus directores regionales. Entonces, cuando un inversionista viene a presentar su proyecto y se junta con el director nacional del servicio o el jefe del área del servicio del cual él necesita hacer una consulta y le dice, mire, eso nosotros se lo vamos a evaluar de determinada forma, y el inversionista hace ese trabajo, y después llega a la región donde va a ser el proyecto y la autoridad regional le dice, eso se lo vamos a evaluar de esta otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la persona trabajó 3 meses probablemente, claro, o a veces 1 año en la fórmula A que le dijeron a nivel central, y después se encuentra que la autoridad regional, que es la que firma, le dice que hay que hacerlo de la fórmula B. Eso retrasó 1 año un proyecto. Fíjate, ese tipo de cosas, hay cosas que ni siquiera requieren modificación legal.
Sino unificar.
Sino que unificar criterios. Sí. Entonces, ese es un ejemplo de cosas, después permisos que se repiten. ¿Ah? No puede ser que se le pide, voy a poner ejemplo, por ejemplo, que un permiso relacionado con el agua, un mismo permiso que cumple la misma finalidad, se lo pide en una institución y después otra institución distinta le pide otro permiso para resguardar el mismo bien que se quiere proteger. Claro. Entonces se tiene que hacer el trabajo dos veces. O que mientras el mecanismo del sistema de evaluación de impacto ambiental se le piden determinados permisos para la aprobación de la resolución de calificación ambiental. Se le da y después ya con ese permiso, cuando va a empezar el proyecto, se le vuelven a pedir permisos que ya se le pidieron para el gran permiso ambiental. Si ya lo obtuvo hace un año atrás, o si ya lo obtuvo, no se justifica que se lo vuelvan a pedir de nuevo para empezar a andar el proyecto. Entonces hay muchas cosas que se pueden corregir. Nosotros ya partimos una mesa de trabajo con las asociaciones gremiales y con los distintos directores de los servicios involucrados en lo que hemos llamado la permisología, para poder ir detectando y ir unificando criterios, viendo qué permisos se están duplicando, y también cuando requiere alguna modificación legal, bueno, ir viendo de qué manera vamos a abordar esos temas después en el Congreso. Por de pronto lo que nos interesa es avanzar en todas aquellas cosas que lo podemos hacer mejorando la gestión, que eso es lo que le compete primero al Ejecutivo. Cuando hayan cosas que requieran proyectos de ley, las evaluaremos en su minuto en conjunto ya con la SECPRES, ¿no es cierto?, que es la que lleva la agenda legislativa al gobierno, y llevaremos ese debate al Congreso Nacional.
Eso en cuanto al apoyo, por ejemplo, de grandes proyectos o también de pequeños y medianos. ¿Qué pasa con la pequeña y mediana minería, subsecretario? ¿Cómo se le va a apoyar? ¿Qué importancia?
Bueno, para nosotros es clave, ¿eh? Porque como se ha dicho, los empresarios grandes, nosotros les tenemos que dar las reglas claras del juego, y después que las reglas están claras les vamos a exigir que las cumplan. Pero ellos ya después se saben desarrollar solo. En cambio que en la pequeña minería a veces requieren un mayor apoyo de parte del Estado. Nosotros ahí tenemos dos armas para poder colaborar en esta actividad de la pequeña y mediana minería, que es uno a través de una unidad que existe en el Ministerio, que es de Fomento, en donde el enfoque principal que nosotros le queremos dar como ministerio es un enfoque 100% social, se podría decir.
¿Que del ministerio? ¿No es ni ANAMI ni Corfo?
No, por eso son dos ramas. Un brazo es la unidad de Fomento. En esa nosotros queremos apoyar firmemente a la pequeña minería, y queremos darle un giro de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Yo creo que probablemente los pequeños mineros me van a entender. ¿Por qué? Nos encontramos con lo siguiente: grandes volúmenes de inversión. Hay algunos proyectos que son muy buenos, que apuntan al beneficio directo de la pequeña minería, pero hay otros que al final lo que se han transformado en verdaderas bolsas de empleo para el sector público. Y eso también hay que revisarlo, porque si nosotros nos vamos a gastar miles de millones de pesos en programas que la idea es que vayan en beneficio de la pequeña minería, de la minería artesanal, que son personas que lo pasan muy mal, porque cuando el precio está bien, bueno, efectivamente les va bien, pero cuando el precio baja, sufren.
Sí.
Entonces requieren de un apoyo, requieren de un acompañamiento por parte del Estado. Y nosotros lo que queremos es que cuando uno va a gastar grandes fondos, que son de todos los chilenos, estos se hagan para ellos, que llegue al pequeño minero, que llegue a la comunidad, a los lugares, a las localidades donde está esta actividad, que ellos se hayan beneficiado, y no que se contrate gente, se contraten más funcionarios para hacer más estudios, más proyectos, y al final el del 100% de los recursos destinados a favorecer la pequeña minería, el 80% quedan burocracia y recibe un 20% las pequeñas asociaciones mineras.
Entonces, vamos a seguir conversando, subsecretario, nos tenemos que separar brevemente, volvemos de inmediato. Estamos conversando con Pablo Terrazas, subsecretario de Minería. Nos separamos y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Esta mañana estamos conversando con Pablo Terraza, subsecretario de Minería, quien nos visita. Antes de seguir, les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ríbulis lo sabe mejor que nadie. Ríbulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ríbulis, tu socio para el crecimiento. Bueno, subsecretario, antes de separarnos estábamos conversando sobre la pequeña y mediana minería, la importancia que efectivamente usted me decía que llegara el apoyo que se está haciendo para ellos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol entonces que va a través de esta oficina o unidad de fomento, ¿no?, del ministerio? ¿Cuál es el rol que va a tener ENAMI y Corfo entonces?
Bueno, eso es lo que yo le había dicho, que bien, teníamos dos grandes brazos. Ya. Lo que acabé de hablar de uno.
Listo, vamos.
La unidad de fomento. El segundo es la ENAMI, por supuesto. La ENAMI, nosotros le hemos querido dar un foco de 100% minero. Acabamos de nombrar a su vicepresidente ejecutivo que asume, que asumió el día de ayer.
Que es, ¿cómo se llama?
Andrés Ugarret.
Andrés Ugarret.
Que
tan,
la
tan
verdad,
famoso.
Que es un héroe nacional,
sí,
yo creo.
Sí, pues. ¿Ah?
Participó, su participación al rescate de los 33 mineros fue clave. Él fue al final uno de los que, gracias a su trabajo y a sus conocimientos, pudo localizar y saber dónde estaban los mineros. Sí. Es un gran minero que ha tenido cargo de mucha importancia y muy bien remunerado, más del que nosotros le ofrecimos. Así que estamos totalmente satisfechos y orgullosos, y le agradecemos que se haya querido sumar a un proyecto que nosotros queremos potenciar, que es la ENAMI.
¿Y cuál va a ser la diferencia de esa ENAMI que asume su Garret con lo que ha venido haciendo?
Bueno, primero, nosotros siempre hemos dicho, no solamente el tema de la minería, sino que en distinto, nosotros no queremos pasar retroexcavadora. Las cosas que se han hecho bien las vamos a mantener, las cosas que hayan que corregir las vamos a corregir, y también, por supuesto, vamos a implementar algunos de nuestros proyectos que están en el programa de gobierno. Uno de los ejes que le quiere dar el ministro de Minería, Baldo Procuriza, y que ha dado una señal en ese sentido, y hemos tenido ya un par de reuniones con el nuevo vicepresidente de la ENAMI, para señalarle que nuestro interés es poder acercar a los pequeños mineros las plantas de tratamiento de los minerales, y ojalá poder llegar a un producto final, a los cátodos. Y hemos estado revisando distintos experimentos que se han hecho en Chile, y hemos encontrado uno bastante exitoso, que hoy día está como piloto en Calama, en donde el pequeño minero, a través de unos, se puede beneficiar, ¿no es cierto?, a través de unas plantas modulares, que son los verdaderos contenedores que se suben en los camiones, y uno los puede ir movilizando y los puede acercar a la pequeña minería.
Yeah.
¿Se fija? Entonces, de esa manera se hace mucho más atractivo y mucho más viable a muchos pequeños mineros que todavía no han podido empezar porque el precio a veces sienten que no les da, porque tienen que pagar un flete para llevar a las fundiciones sus minerales y poder venderla. O poder vendérsela a ENAMI, ellos tienen que pagar el acarreo. Entonces, por supuesto que nosotros lo que queremos es acercar el Estado, acercar los servicios que da el Estado, porque nosotros entendemos la función pública como un servicio público. Y si nosotros queremos servir a los ciudadanos, y sobre todo en la minería, quienes más necesitan son los pequeños, bueno, ¿por qué no acercar los servicios a ellos? Y estas plantas modulares que estamos evaluando, ya nos hemos juntado con algunos de los profesores, hay dos profesores de la Universidad de Santiago que han estado avanzando en esta tecnología, hoy día se están poniendo a prueba, como le decía yo, en Calama. Nosotros vamos a ir a visitarlas con el ministro, porque creemos que ese tipo de soluciones haría una verdadera revolución en la pequeña minería en Chile. Y por supuesto que si nos tenemos éxito en eso, no nos cae la menor duda que también será imitado en otras partes del mundo, en donde a veces los rincones, en lugares más apartados, hay minería, pero por supuesto que los costos del traslado de eso hace inviable estos pequeños proyectos mineros.
Puede ser replicado en otra parte del mundo, y no estamos nosotros replicándolo de otra parte, se lo pregunto si esto
no,
es...
esto es tecnología 100% chilena.
¿En serio?
Sí.
Es una innovación.
Es una innovación. Pero por, como le digo, ese está tipo de cosas es lo que nosotros queremos hacer, poder acercarle más la NAMI a los pequeños mineros. Y haremos todos los esfuerzos por innovar, ¿ah? Por buscar nuevas tecnologías. Y en Chile hay mucha innovación en minería. Si nosotros Chile es el principal laboratorio minero. Cualquier persona que quiere innovar en minería vienen de todas partes del mundo, es minería subterránea, por ejemplo. ¿Cuántas cosas no hemos nosotros innovado?
Bueno, ese es un tema importante, subsecretario, porque la innovación, de la mano con la tecnología, trae consigo la implicancia de muchos recursos, y generalmente se da más en la gran minería que en la pequeña minería. ¿Cómo se va a instalar, por ejemplo, o apoyar el tema de la innovación en la mediana y pequeña minería?
Bueno, eso
Para empezar con eso.
Primero, por supuesto, primero... Nosotros, como le contaba, teníamos estos dos brazos armados. Algo le señalé sobre la unidad de fomento. Yo hoy día estuve, hace unos días atrás estuve en la Expomin hablando con estudiantes universitarios y de carreras técnicas enfocadas al rubro de la minería. Había más de 600 jóvenes. No solamente de Chile, habían venido incluso de Argentina, no por escucharme a mí, sino porque Expomin es una feria, y hablaremos de eso, de nivel internacional, y por lo tanto genera bastante interés de todo el mundo. Pero bueno, ahí yo los desafiaba a ellos y les mostraba ejemplos de cómo profesionales chilenos han innovado en cosas tremendamente significativas, y cómo desafiar lo que depende de ellos, poder avanzar en una... En acercarnos cada vez más a una economía no solamente de la extracción de recursos naturales, sino que también del conocimiento. Yo creo que nosotros tenemos buenos profesionales, tenemos buenas universidades y tenemos el territorio como para poder sumarle mucha tecnología y mucha innovación a la minería. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer como gobierno, la academia y por supuesto con la industria de la minería.
Subsecretario, me quedan como 4 minutos, 2 para cada una de las preguntas. Primero, no quiero dejar pasar el subsecretario de la administración pasada, de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, salió a propósito de todo el proceso de licitación del litio. ¿Qué pasa con el litio?
Bueno, el litio es, si bien es cierto, de repente hay algo de mito. Se dice que el oro blanco, que la verdad que es una fuente de riqueza que tiene el país, que tiene que ser muy bien administrada, muy bien explotada, para que vaya en beneficio de todos los chilenos, por supuesto. Pero no es lo mismo que el cobre. El cobre sigue siendo un mineral mucho mejor pagado.
¿Pero la explotación se volverá a licitar? ¿Qué va a pasar? ¿Todo ese proceso depende de usted?
Sí, por supuesto. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir la ley. Hoy día la explotación del litio está regulado desde la Constitución de la República. Ellos es lo que nos dicen cómo nosotros tenemos que explotar el litio si es que hay decisión de hacerlo. Esa decisión ya está tomada, viene de las administraciones anteriores. Han habido convenios entre Corfo, Soquimich, han habido empresas canadienses, Wolf, que acaba de cerrar el gobierno pasado un contrato con la NAMI para explotar también litio. O sea, el litio se viene explotando. Sí. Aquí hay que dar la impresión de que vamos a recién empezar a explotar litio. No, el litio se explota en Chile, se saca litio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, primero como sociedad, decir, plantearnos, ¿queremos dejar el litio en el subsuelo o queremos producir litio para que con eso generemos más empleo, más crecimiento, mayor ingreso fiscal?
¿Y litio qué significa? ¿Privatizarlo? ¿Qué significa?
No significa privatizarlo, sino no requerimos, como le digo, si hoy día se explota el litio y no pasa nada, digamos. No es que el litio ahora pasó a ser de los privados. Nosotros lo podemos, es lo mismo, el mismo debate que hubo de respecto a los hospitales en la administración anterior. ¿Quién los hace? ¿Los concesionamos o lo hace directamente el MOB? La administración anterior dijo que el MOB fue pésimo. Hubo menos hospitales de lo que prometieron porque desconfían de la concesión. Y al final, una vez terminado el hospital es público. Esto es lo mismo. Nosotros lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo mejor para Chile? Hoy día lo que el mercado internacional, ¿qué es lo que dicen? Vendan litio. El mercado no está diciendo, sean tontos, vendan litio. Porque hay otros países que tienen peor litio que usted, de peor calidad, y que están ganando muchos recursos explotando el litio. Porque el precio está bueno. No siempre el precio va a estar bueno, va a llegar un tiempo en el precio va a estar malo. Entonces, la pregunta es, ¿lo queremos aprovechar? ¿Sí o no? Nuestra mirada es que, por supuesto, que sí. no hemos dicho, a veces se generan debates totalmente artificiales, ah, se lo van a privatizar. No, si el litio no se puede privatizar, si está en la Constitución, dice que el litio es del Estado. Es decir, una cosa es cómo lo vamos a explotar.
Perfecto.
Y ahí nosotros no tenemos ningún prejuicio, ni para el Estado, ni para los privados. Lo que sí queremos es poder aprovechar algunos recursos naturales que tenemos para poder seguir desarrollando este país.
Perfecto. Y la última pregunta tiene que ver con la Expomin y un poco la inversión extranjera, que es lo que se espera. ¿En qué minuto vamos a empezar a o ve usted que efectivamente tenemos luces de empezar a recibir proyectos importantes, sobre todo en minería, que yo creo que uno de los principales sectores del cual se espera la reactivación, ¿no?
Sí, nosotros creemos que efectivamente las señales que hemos estado dando como nuevas autoridades, sumado a un buen precio, sobre todo del cobre, ¿no es cierto?, debiera ser determinante para poder atraer más inversión. También se ha creado la oficina, un gran trabajo que ha hecho ahí el ministro José Ramón Valente, la oficina de grandes proyectos. Nosotros estamos trabajando de manera muy coordinados con ellos y no nos cabe la menor duda de que eso va a facilitar mucho. Y sobre todo este trabajo que se está haciendo de tener reglas claras, ¿eh? Volviendo a eso que hablamos inicialmente.
Que es lo principal.
Eso es lo principal, porque los inversionistas lo que buscan es tranquilidad y saber y poder proyectar sus negocios. Es decir, bueno, esto a cuánto tiempo lo voy a sacar, cuánto van a ser más o menos los dividendos que puedo obtener. Y mientras nosotros seamos capaces, y así lo estamos haciendo, de poder despejar las dudas, va a venir, no me cabe la menor duda, valga la redundancia,
pero hay,
mayor inversión.
¿Hay antecedentes de nuevas inversiones, sí?
Ahí, están llegando, sí, están llegando.
Pablo Terraza, subsecretario de Minería, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Frecuencia Minera. Muy amable.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Y a ustedes los dejo invitados para continuar con nosotros. En un ratito más nos vemos en el agro. Muchas gracias por haber estado aquí en Frecuencia Minera. Agradezco también a Ribulis, tu partner para el crecimiento. Y sigan disfrutando de este fin de semana en agro. Muy buenos días.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentó Frecuencia Minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.